En Primera Mañana, entrevista.
Como cada 31 de mayo se conmemora hoy el Día Mundial Sin Tabaco, un proyecto de ley de 2019 amplía los alcances de la prohibición de fumar en espacios cerrados con acceso al público, sean públicos o privados. Ahora se incluye a los cigarrillos electrónicos y vapeadores. Bueno, todo esto de combatir y ir dejando de lado poco a poco el tabaco comenzó con una iniciativa de quien hoy nos visita, un dirigente histórico, de quien seguramente vamos a charlar de esto y algunas otras cosas más, porque nos está visitando aquí en nuestros estudios, Juan Domingo Zacarías. ¿Cómo le va, Juan Domingo?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Que
muy
esté
bien.
Aquí, Bueno, y bueno, usted comenzó con esta cuestión de combatir el tabaco en la provincia.
Así es, en el año 2008, antes que la ley mundial, fue la segunda provincia del país, estaba en primer lugar Santa Fe, y conjuntamente con la ciudad de Buenos Aires aprobamos en la legislatura de la provincia de Entre Ríos este proyecto, que no es de mi autoría, es de la sociedad en su conjunto. Yo lo único que hice fue trasladar la necesidad de los entrerrianos y de los especialistas del mal que hace el tabaco a la legislatura y aprobarlo como ley. Por eso cuando dicen que cuando se nombra una ley por el apellido del autor es un error. Los legisladores tenemos que saber que solamente somos transmisores de lo que exige una provincia, un gobierno, una sociedad, y nosotros transformarla en una ley. Así que esta ley es de los entrerrianos y nos tenemos que sentir orgullosos porque muchos entrerrianos entendieron que el tabaco es una enfermedad, como tantas otras, que es la primer epidemia en el mundo. Es una epidemia que ataca la salud de los ciudadanos y fundamentalmente de aquellos que no fuman. Aquellos que no fuman está menos protegido que aquellos que fuman en un ámbito cerrado, y es la primer muerte en el mundo, en la Argentina y en Entre Ríos. Cuando tuvimos la adversidad de la última pandemia, la mayoría de aquellos que tuvieron la desgracia de morir fueron porque eran consumidores de tabaco. Atacó primero.
Tal cual. Ahora lo hemos naturalizado, el hecho de no fumar, pero vemos, películas, cuestiones que estaba totalmente... totalmente natural era que uno prendiera un cigarrillo en un ambiente cerrado.
Se sentaba a comer y la gente fumaba.
Ahora lo vemos como muy, muy lejos a todo eso, ¿no?
Bienvenido. Bienvenido sea. Tenemos que seguir cuidando algunos ámbitos cerrado donde se realizan actividades laborales, por ejemplo, en la vida nocturna, en las confiterías bailables, hay lugares donde se permite fumar, donde los dueños permiten
fumar.
Claro,
porque eso estaba exceptuado en la ley también, digamos. O sea, los casinos, ¿viste? Salas de juego.
Sí, la ley tenía como objetivo que haya un ámbito para fumar abierto, un patio. Pero bueno, pero en algunos lugares se fuma en ámbitos cerrados todavía. No así, como dice Alejandro, no así en los casinos, ahí se prohíbe el consumo de tabaco y de vapeo ahora también, porque el vapeo origina las mismas consecuencias que el cigarrillo, porque la especialidad de muchos médicos para que el ciudadano deje de fumar es hacerlo paulatinamente, no en forma brusca. Y le van dando el vapeo con condimentos que tiene el cigarrillo.
De mayor con nicotina, tiene un porcentaje de nicotina y le van sacando de a poquito.
Le van sacando de a poquito para que el cuerpo se adapte a no fumar. Sí. Entonces el vapeo hay que prohibirlo en ámbito cerrado, y gracias a Dios también la provincia de Entre Ríos aprobó y acompañó el proyecto nacional que usted acaba de decir.
Juan Domingo, bueno...
Así que muy contento.
Bueno.
Muy contento. Y tengo un amigo acá que tenía la enfermedad del consumo del cigarrillo. Y no digo que por la ley, sino que él tuvo la decisión un día de no fumar más, y mirá sí, qué bien que está más joven.
Estoy divino. Aparte, yo realmente estoy divino. No, claro. Aparte, yo lo único que te digo que es verdad, digamos, va, nosotros nos conocemos mucho, ¿viste? Y en el 2008 había que ser valiente para salir a competir contra las tabacaleras. En esa época era complicado, claro, digamos.
Sí, sí, sí.
A ver, estamos hablando de uno de los negocios más grandes del mundo, digamos, ¿viste? Entonces... Totalmente. En esa época yo me acuerdo que fue toda una sensación impresionante, digamos. 2008, hace bastante. Sí, era bastante más peronista que ahora. Cuando quiero decirte, en el 2008.
Hace 15 años, sobre lo que dice Alejandro, no le iba a contar anécdotas que pasan a veces en la legislatura. Pasó también lo mismo cuando me querían, digamos, no digo obligar, pero sí, me pidieron que yo, por ejemplo, con mi voto se privatice el ET-14. Buenos Aires. Fui uno de los pocos legisladores que le dije que no, que esta era la radio.
Allá,
de
Buenos Aires, en Buenos claro. Aires. Sí, sí, sí.
Sí, la política de Cavallo, Dromi, Menem, que era privatizar los recursos naturales del país y las herramientas como esta de difusión o lo que era el Banco Nación, que también me pidieron que había que privatizarlo porque daba pérdida. Yo argumenté que el Banco Nación era... el ente que regulaba el crédito en la Argentina, porque eso es el Estado. El Estado es un regulador entre el privado y la sociedad.
Claro.
Bueno, ahí por eso sigo siendo tan peronista como antes.
Se sigue llamando Juan Domingo.
No, pero...
Lo más lindo, la anécdota más linda de esa, que fue en el año 1997, no solamente le dije que no, sino que no bajé al recinto, de la Cámara de Diputados, y quien resistía y era presidenta de ese bloque, que éramos 6 o 7, donde estaba Alfredo Bravo, Graciela Ocaña, donde estaba Lilita Carrió, estaba Cristina Fernández de Kirchner. Éramos un grupo que nos resistimos a todo eso. Así que una
historia. Bueno, vos fuiste el primero que la trajiste a Cristina.
Así, en ese libro que ella escribe, sinceramente, hay una página, la página 258, donde ella me nombra, especialmente a mí, claro, como alguien que la acompañó en toda esa cruzada. Pero digo esto como anécdota. Cuando yo vuelvo de Buenos Aires, hay un congreso en el PJ donde piden mi expulsión del Partido Justicialista por no votar esas leyes. No voy a nombrar quienes presidían el partido en ese momento, pero están en los libros. Y bueno, ahí presentamos la renuncia con un grupo de jóvenes, en ese momento éramos más jóvenes, del partido que fundó mi padre, porque el Partido Justicialista en el año 1949, entre otros, el fundador del partido fue mi padre. No nos olvidemos que cuando Perón gana la primera presidencia del país, no lo gana con el Partido Justicialista, sino lo gana con un partido que era un partido de Cipriano Reyes, un dirigente gremial de la carne, y Perón no tenía partido. Después se constituye el Partido Justicialista. Así que toda una historia muy linda que la sigo manteniendo, trato de mantenerla muy firme. Pero sobre la ley propiamente dicho, que se aprueba en el año 2008, yo iba bajando al recinto y recibo un llamado telefónico. Lo que dice Alejandro es cierto, real, del gerente de una tabacalera muy importante a nivel nacional,
claro,
para pedirme que no se apruebe, que quería tener una charla conmigo. Claro. No, bajamos y lo aprobamos. Ya está.
Claro. No hubo posibilidad de charlar.
Claro.
Bajo ningún sentido de la palabra.
Juan Domingo, estamos ya sobre el filo de la campaña. Bueno, en función de lo que estábamos hablando, ¿no? Sigue siendo tan peronista como siempre, pero está enrolado en un movimiento con dirigentes que
no son peronistas algunos.
Uno de afuera dice van para otro lado.
Sí, no pero es un movimiento donde yo particularmente no acepto el antiperonismo. Bajo ningún sentido de la palabra, más aún, a veces tengo discusiones con algunos integrantes, claro, que acusan al peronismo como autor de situaciones que ajena está el peronismo a esta situación. Una cosa es el peronismo y otra son algunos dirigentes que en representación de la doctrina social de la Iglesia, que donde está basada los fundamentos del Partido Justicialista, hacen cosas que no son apropiadas o cosas incorrectas. Este movimiento del cual yo sufro uno de los fundadores, que es el Movimiento Social Entrerrianos, es un movimiento multisectorial, digamos, donde hay dirigentes de distintas fuerzas políticas y sociales, y acompañamos a un hombre que es nieto del gran acuerdo, Perón-Frondizi, que produjo el triunfo de Frondizi en el país, que es don Rogelio Frigerio. Bueno, Rogelio es el nieto de él, y si algo no tiene Rogelio es ser antiperonista, bajo ningún sentido de la palabra. Nunca usted va a encontrar a don Rogelio Frigerio un concepto antiperonista. Todo lo contrario. Los radicales lo acusan de peronista. Y tiene una muy buena relación con el actual gobierno. Tiene una muy buena relación con el contador Bordet, que está bien que sea así, por temas concretos que hacen a la provincia de Entre Ríos, en los cuales Rogelio Frigerio me ha pedido a mí personalmente que vote leyes que favorezcan a la provincia de Entre Ríos, como es el presupuesto.
Y luego, pero eso por una, decís vos que es una relación que tiene con Bordet.
Es una relación institucional, es una relación gubernamental que tiene que haber. Claro. Alejandro, digamos,
pero vos decís porque era cuando era ministro del Interior, desde ahí quedó
claro, una relación muy estrecha. Fue el ministro que ayudó a la provincia de Entre Ríos dentro de su alcance para que la provincia de Entre Ríos pudiera cumplir con muchas falencias que tenían en ese momento desde el punto de vista financiero. Por eso cuando se lo acusa a Rogelio Frigerio es injusto. Uh-huh. A veces yo escucho de intendentes del radicalismo que lo acusan a Rogelio Frigerio de cosas totalmente incorrectas, porque las grandes obras que hicieron los intendentes en el gobierno de Macri, que presidía Macri en la provincia de Entre Ríos, fue gracias a las gestiones que Rogelio Frigerio hizo en esta provincia. Esto hay que decirlo con todas las letras.
¿Qué pasó, por ejemplo, con la Ruta 18, que tanto se habla de que la paró Frigerio?
No se paró, digamos, viene de antes la Ruta 18. Uh-huh. No podemos negar que hubo una consecuencia económica que viene de arrastre. El gobierno de Macri tuvo falencias económicamente, no la podemos negar. Uh-huh. Si no hubiese tenido falencias, no hubiésemos perdido las elecciones. Uh-huh. Por algo la sociedad nos cambió uh-huh, por errores que seguramente uh-huh, se han cometido y que se siguen cometiendo. Y que seguramente en estas próximas elecciones la sociedad entrerriana y argentina va a dar su veredicto. Entonces, cuando de su veredicto no le podemos echar la culpa a la sociedad. Algunos errores hemos cometido y algunos errores se siguen cometiendo que hay que corregirlo. Mm.
Yo te pregunto, viste, bueno, nos conocemos hace mucho tiempo, muchísimo. Sigo aclarando, digamos, sí. Yo tengo una relación de afecto con Juan Domingo Mudo.
Por supuesto, de cariño.
Hemos discutido, nos hemos puteado 370.000 veces en televisión, en todos lados, digamos, simplemente por, digamos, yo... Digamos, por una cuestión de que yo no entendía, bien. Yo, viste, no entendía, digamos, muchas cosas que básicamente no entendía. Y ahora te lo pregunto así directamente, que tiene que ver con la pasión, digamos, ¿no? O sea, yo creo que vos sos un tipo apasionado con muchas cosas, digamos, con la política en sí, con el concepto de la política, con este, qué sé yo,
en mi vida.
El cuidado, viste, el cuidado, o sea, es un runner conocido. Sí, digamos, acá sí, ¿no? Sí, sí. Impresionante, digamos, la verdad. Aparte, es un empujador de cosas, digamos, Juan Domingo, siempre.
Gracias.
Siempre un empujador. Yo la pasión la identificaba con muchas cosas. Yo, Alejandro Avero, identifico la pasión con cuestiones que tienen que ver con situaciones de identidad. Por eso te lo pregunto, ¿es el tiempo que te da la sabiduría de decir, bueno, en realidad mi apasionamiento, digamos, con el peronismo o con el concepto de seguir empujando una idea, más allá de que vos sos formador de un partido, digamos, y la construcción esa, ha hecho que yo pueda jugar libremente por la política y deje de lado lo que a mí me acercó a la política, que es básicamente el peronismo?
Sí, sí, sí. Tal cual.
Así, es así.
La pasión, digamos.
Pero es por una desilusión, calentura, bronca, putear a alguien, que te peleaste con Busti, qué sé yo.
No, jamás. Yo no he tenido discusiones personales, al contrario, lo recuerdo muy bien al doctor Busti.
Sí,
con él comenzamos la renovación en el PJ.
Claro.
Yo me voy del PJ por esa sencillez que acabo de contar, que quisieron expulsarme por no votar la privatización del ET-14, entre otras cosas.
Era la derecha de peronista en esa época.
Bueno, yo no quiero dar nombres. Yo tengo tranquilidad en mi historia y soy consecuente con la doctrina social de la Iglesia, donde está basada el Partido Justicialista. Ahí está basada. Si uno lee la plataforma del Partido Justicialista, yo no estoy equivocado, estoy en el mismo lugar. Sinceramente lo digo esto. y no me fui a ningún otro partido. Fundamos otro movimiento, uh-huh, netamente entrerrianos, que va a cumplir 24 años ahora, dentro de 30 días. Así que estoy tranquilo, digamos, y siento un gran respeto por muchos dirigentes y por muchos gobernantes del Partido Justicialista. Por eso a veces cuando se lo acusa, el otro día me acordaba, lo escuchaba a un candidato del Partido Justicialista actualmente decir que Rogelio Frigerio no puede ser gobernador de esta provincia porque no nació acá, porque nació en Buenos Aires. Primero miente. Rogelio Frigerio a los 7 años se fue de la provincia de Entre Ríos a Buenos Aires. El mejor gobernador que tuvo la provincia de Santa Fe, el mejor gobernador de la historia de Santa Fe, era entrerriano, era de Diamante, Jorge Obey. Uh-huh, uh-huh. Ganó 2 veces la gobernación de la provincia de Santa Fe. Así que, de dónde sos, no interesa, sino qué haces. Mientras seas argentino y tenga vocación de servicio.
Está bien, yo se lo puedo discutir 6 años si quería eso.
Está bien.
¿Sabés? No lo vamos a hacer por una cuestión de tiempo y demás. Pero 6 años te puedo discutir esa situación, no por el nacimiento. A ver, yo trabajé con Jorge, lo conozco, esta chica de Diamante, yo lo conocemos, sí. Yo a Obey lo conozco de comer asado y demás, y es más santafesino que Reutemann, digamos, ¿no?
Sí.
O sea, viste, yo creo que Rogelio tiene otro tipo de problemas, digamos. O sea, si la mujer vive, trabaja con la red, también vive en Buenos Aires, los hijos, vos sabés, vos tenés hijos, vos tenés tu nena, además. Digamos, ¿viste? Sí, viven en Buenos Aires, el domicilio es en Buenos Aires, todo es en Buenos Aires, y bueno, no me importa dónde nació.
Pero el domicilio es en Paranacito.
Yo te entiendo. Y sí.
Vota acá.
Yo tuve domicilio en Diamante.
Su establecimiento agropecuario de los abuelos está en Paranacito.
Sí. Todo bien.
Mirá,
todo
vos
bien.
Sabés una cosa.
Me parece que es algo que va a quedar en la campaña, digamos.
Alejandro.
Sin duda, va a ser una cuestión de discusión de campaña.
Sintéticamente.
Sí.
Yo prefiero un hombre que no haya nacido en Entre Ríos y que tenga vocación de servicio por esta provincia, y no algunos que hayan nacido en la ciudad más pobre de la República Argentina y no hayan tenido vocación de cambiarla. Sinceramente, con esto corto este diálogo.
Perfecto.
Juan Domingo Zacarías, muchas gracias por venir.
Gracias a ustedes, muy amable. Con Alejandro nos unen la pasión. Él es de Boca y yo soy de River.
No hablemos de la estatua de Gallardo, dejate de joder.
AM 1260. LT 14. Nacional General Urquiza. La radio pública.